Parece que un país construido sobre el fango, el lodo, digo, jamás va a poder edificar. Y el tema de derechos humanos, yo creo que sí hay una discusión interesante a la que nos empujó la derecha, ¿no? Esta cosa de instalar en algún sector de la sociedad que derechos humanos es solamente la revisación de los delitos de lesa humanidad, nada más. Y todo lo demás no es derechos humanos. Y parece que el tema de derechos humanos, es decir, la pelea por la vivienda, lo que están haciendo los chicos hoy en los colegios secundarios, la pelea por mejores condiciones en las escuelas, por la educación, ahí no hablan de derechos humanos. Bueno, esa es una pelea por derechos humanos con exigencias al gobierno nacional, municipal y provincial, digo. Sí, y a veces conceden los gobiernos y a veces no conceden. También hay que decirlo, digo, ¿hay un gobierno que cumple con todas las convenciones de derechos humanos en la Argentina? No, todavía creo que no. ¿Y qué hay que hacer? Exigirle. Al gobierno hay que exigirle vivienda, salud, educación, trenes, todo, todo como se exigía a los otros gobiernos, hay que exigírselo a este gobierno.
Amanecer informados. La realidad de lo que pasa y nos pasa en la República Argentina. Toda la información y la mejor música en la mañana de la radio. Amanecer informados.
Buen día, familia, bienvenidos. Un día más, aquí estamos como de costumbre en el amanecer de la radio, donde juntos hoy vamos a volver a compartir un nuevo desayuno. Pero tengo la obligación, antes de comenzar a compartir este desayuno diario con ustedes, como cada mañana, les decía, poseo la obligación de advertirles que la historia que hoy vamos a conocer puede herirlos en lo más profundo, además de destruir por completo su capacidad de asombro. Y ruego, espero que después, finalizado mi relato, algo, por muy pequeño que resulte, cambie. Al terminar, ustedes seguramente razonarán igual o peor. Y para ello, necesito que se tomen estos minutos que como cada mañana se bancan escuchándome. E imaginariamente, una vez más, nos situemos todos en Tucumán. Allí, donde el jardín de la República, que no posee flores de ningún tipo y especie, simplemente porque ellas, todas ellas, adornan hoy las tumbas de los que perdieron su vida, fallecieron, murieron, ya no están. El día 5 de julio del año 2003, el 102, el teléfono del niño, que en ese momento estaba administrado y tutelado por la Fundación Adoptar, cuyo presidente es el señor Julio César Ruiz, recepciona una llamada telefónica, protagonizada por un denunciante anónimo, que a pesar de no querer identificarse, informa que una mujer de nombre María Esther Cardoso ejecuta prácticas de ahogamiento a sus cuatro hijos que tienen entre 2 y 7 años de edad. ¿Escucharon bien? Ejecuta prácticas de ahogamiento a sus cuatro hijos que tenían solamente entre 2 y 7 años de edad. Con esta información, minutos después de esa llamada, se confecciona la denuncia penal. Lleva como número 1175. Y la trasladan físicamente a la oficina del fiscal de turno, en ese momento el doctor Alejandro Noguera, a quien se le expresa que en el domicilio de la calle Jujuy, al 4000 del barrio Miguel Lilio, de la clínica de reposo, esto lo digo para ubicar a quienes viven en la provincia de Tucumán, está ubicada a pocos metros del Canal Sur, exactamente a solo 300 metros. La denuncia detalla que en una casa de material y sin pintura vive María Esther Cardoso, madre de cuatro niños. Que son tremendas y brutales las palizas que recibe el niño de nombre Jorge, de tan solo 3 años, que va al jardín de infantes de la escuela Martín Miguel de Güemes. Relata que desde hace unos días la madre denunciada lo llevó al niño a la escuela y la criatura no se quiso quedar. Y como consecuencia de ello, presten atención, lo lleva de regreso a la casa y lo comienza a sumergir en un tacho grande con agua, hasta que notaba que Jorge, el niño de 3 años, comenzaba a ahogarse. La denuncia relata que esta situación generó que los vecinos intervinieran. Que el hecho fue denunciado en la escuela y en la comisaría sin ningún tipo de respuestas sobre el particular. Está claro, es para los que no entienden. Lo vuelvo a repetir. La denuncia hecha en la escuela y en la comisaría jamás tuvo ningún tipo de respuestas sobre el particular. Marito, otro de los hijos de esta señora de tan solo 7 años, recibe por parte de su madre latigazos y, para que los vecinos no escuchen, pone la radio a todo volumen. La noche anterior, esta misma mujer subió a sus 4 hijos, a sus 4 pequeños niños, sobre una cama y allí les pegó. Los deja llorando y sale del lugar de manera natural, como si nada hubiese pasado, regresando a la madrugada. Cabe aclarar que esta misma mujer sale todas las noches para ejercer la prostitución. En el barrio que habita, es conocida como María Cardoso, un nombre que a esta altura del relato no podemos y no debemos olvidar. Fundación Adoptar, presidida por Julio César Ruiz, ante la gravedad del hecho, solicita la intervención urgente de la defensora de menores, por cuanto está en riesgo la salud y la vida de 4 niños. El día 7 de julio del 2003, 2 días después de la denuncia, toma intervención el fiscal Alejandro Noguera, de la Fiscalía de la Quinta Nominación, quien pone en conocimiento de la defensora de menores la situación de los 4 niños. Escuchen, 150 días después, la defensora de menores de Tucumán, la doctora Lidia Inés Avellaneda, toma la primera medida judicial al decretar que, primero, es esperable que la Fundación Adoptar, dice, posea ya elementos suficientes en lo que respecta a la veracidad de la información telefónica y hayan, incluso, realizado medidas para la protección y asistencia de los menores. Por lo expuesto, dice la doctora Lidia Inés Avellaneda, solicita se ordene a la Fundación Adoptar presentar todas las actuaciones realizadas en ese sentido. Labor que, por otra parte, hay que destacar, subrayar, que no debería, no puede y no posee la autoridad la Fundación Adoptar para ejercer el trámite requerido por quien pareciera olvidar este pequeño detalle. 65 días después, el 18 de febrero del año 2004, en la provincia de Tucumán, la trabajadora social del Poder Judicial de esa misma provincia presenta su primer informe vecinal y ambiental en el que dice que no pudo encontrar el domicilio del niño. Ya lo sé, algunos de ustedes dirán, no existía el GPS en ese entonces. Tienen razón, no existía. Pero tampoco el deseo, la voluntad de llegar a intervenir del modo que la situación demandaba. 284 días después de la primera denuncia de la Fundación Adoptar, el día 14 de abril del 2004, recibe esta institución la segunda denuncia y la presenta como denuncia penal bajo el número 2356 ante la Fiscalía Penal de turno, expresando que siendo las 7 de la tarde del día 13 de abril del año 2004, Ariel Eduardo Cardoso, de 2 años de edad, quien era el niño más pequeño de esta mujer denunciada, había fallecido. Dos días después, el 15 de abril, la autopsia del médico forense, el doctor Alberto Vicente Pacheco, expresa, entre otros considerandos, que el niño Ariel Eduardo Cardoso, de tan solo 2 años de edad, falleció a causa de asfixia por inmersión. Hasta el día de hoy, la Fundación Adoptar fue rechazada como parte querellante. En segundo término, la Fiscalía interviniente jamás aceptó las pruebas testimoniales y fílmicas obtenidas por la propia fundación, en donde los vecinos relataban cómo veían que los niños eran golpeados y cómo esa mujer, con perdón de las mujeres, les mantenía la cabeza sumergida a los niños en un balde cuando ella los quería castigar. La causa actualmente está archivada, sin ninguna investigación. Jamás nadie intentó saber en detalle lo que ocurrió en ese lugar. Pero presten atención, porque esta historia continúa y es estremecedora. Ariel, de tan solo 2 años, según constaba en la denuncia hecha por la madre en el mismo expediente, por sus propios medios y porque además era muy travieso, cae en un pozo ciego. Un pozo que esta mujer tenía en el fondo de su casa, totalmente al aire libre, abierto y poniendo en riesgo la vida de todos los otros niños. En ese mismo momento, sorpresivamente, la Fundación Adoptar, minutos después de la muerte de Ariel, llega a la casa y filma todo el escenario de los hechos. El relato incluso de la gente, de los vecinos, quienes en la misma filmación declaran que Ariel no se cae en el pozo por travieso, es tirado en él por la propia madre. Los niños sobrevivientes al día de la fecha, queridos amigos, continúan con la madre, sin que la justicia de Tucumán haya efectuado ningún tipo de prevención sobre la calidad de vida de los niños cuyas vidas, claro está, siguen en riesgo. El día 27 de abril del año 2004, la Fundación Adoptar, en una nota sumamente detallada, la cual tengo en mi poder, se dirige al señor gobernador de la provincia, José Alperovich, nota que seguramente debe haber roto, a quien le solicita su intervención por cuanto el Poder Judicial de Tucumán no tomó nunca, jamás, ningún tipo de medida para salvaguardar la vida de esos otros niños. Ni siquiera investigó la muerte de Ariel, de tan solo 2 años. Nunca, jamás. Y claro está, mucho menos intentó saber quién era y qué hacía María Esther Cardoso. Hasta aquí uno podría decir que se trata del mejor argumento de suspenso y horror jamás escrito por alguien con intenciones de llevar al cine una historia que, entre otras cosas, revela lo que pasó, pasa y seguirá pasando en una provincia que necesita ya ser intervenida. Por esto y por muchas otras historias que nos llevarían horas enteras de radio para poder revelar. Todo, absolutamente todo lo que acaban de oír hoy en el amanecer de la radio está documentado, certificado, denunciado. Hay nombres, hay apellidos, hay funcionarios, está el poder de turno involucrado, hay denunciadas prácticas que rayan con las torturas más tremendas. Hay un victimario, una responsable, alguien que con forma de mujer representa claramente a Tucumán como un lugar donde quienes tienen responsabilidades sobre la muerte de Ariel son excrementos. Pero también hay una muerte, como seguramente otras tantas, que ocultas, aún así, no han generado la reacción colectiva que a esta altura, y como en toda película, uno espera para matizar un final esperado, donde los responsables, con las manos en sus espaldas, en fila, y sus rostros descubiertos, desfilen para que todos sepamos quiénes mataron a Ariel. Los que hablaron y los que callan son verdaderos criminales, protagonistas, responsables, seres despreciables que ni siquiera por error u omisión pueden ser juzgados. Aquí no hubo, señores, emoción violenta, porque violenta es ya de por sí la historia y sus protagonistas. En realidad, solo 3 viven hoy la más violenta historia pocas veces contadas y que hoy nosotros, desde aquí, decidimos denunciar una vez más para que aún con vida o muertos sean con nombre y apellido juzgados los responsables. Por alguien que más allá de su función en la macabra provincia de Tucumán entiendan que públicamente merecen ser condenados por la vida, por los derechos famosos humanos, que una vez más han quedado demostrados en esta historia que siguen más torcidos que nunca y precisamente muy mal representados.